Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la mañana, aquí estamos en la M870 Radio Nacional. Yo soy David Coco Blausten, esto es Manivela. Hoy vamos a tener, esperamos, con viento a favor, una nota con el principal responsable del Festival Internacional de Derechos Humanos. Y después vamos a tener a dos de las principales figuras de ese mismo festival, dos de las principales figuras internacionales del Festival de Derechos Humanos. Uno es un querido conocido de este programa, Jorge Sanginés, el cineasta, el enorme cineasta boliviano, responsable del grupo Ucamau, responsable de una decena de notables películas bolivianas francamente excepcionales. Algunas de ellas formaron parte del taller que vino a dictar Jorge Sanginés al Festival Internacional de Cine Político y al Festival Internacional de Derechos Humanos. Y como ejemplo, La Nación Clandestina, que es como el ejemplo máximo del desarrollo teórico que Sanginés le quiso dar a su cine, que es una especie de plano secuencia donde las masas populares son como el colectivo de actores que forman parte de su narrativa. Y también vamos a tener la otra invitada de lujo del festival, que es Pamela Yates. Pamela Yates es una realizadora norteamericana de documentales que viene a traer tres películas. Una que es Cuando las montañas tiemblan, sobre Guatemala y las dictaduras en Guatemala. Otra es Granito, cómo capturar a un dictador, que es la historia de Efraín Ríos Montt, el principal genocida de Guatemala. Y la última es 500 años, que usted la puede ver hoy domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Haroldo Conti. Entonces, tres invitados vinculados a un festival, el Festival Internacional de Derechos Humanos, que se desarrolla en varias salas acá en Buenos Aires, Argentina. El domingo pasado estuvimos con el Festival Internacional de Cine Político. Este domingo estamos con el Festival Internacional de Derechos Humanos. Los dos se han convertido en clásicos de la cartelera cinematográfica porteña y ambos se han convertido en cuna de visitantes muy, muy importantes. El Festival Internacional de Cine Político y el Derechos Humanos se han juntado para recibir a un cineasta latinoamericano importantísimo, autor, teórico, cineasta, fotógrafo, que vino a dar un seminario de cuatro clases que más quisiéramos estar ahí. Primero lo saludamos, Jorge Sanginés, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes.
¿Cómo estamos, querido Jorge? ¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien, muy contento, con una recepción muy grande de la gente joven y también de edad que siguió el taller con mucho entusiasmo. Me fue muy bien.
Ajá, bien. A ver, Jorge, una de las preguntas fue, el taller tuvo exposición teórica, pero también tuvo proyección de alguna de tus películas. Sabemos que se proyectó La Nación Argentina, La Nación Clandestina,
La Nación Clandestina, sí.
Sí, señor. Y que aparte hubo la historia del grupo Ucamau, pero había dos cosas que me interesa que admiramos en tu producción. Una es que es lo vinculado a la búsqueda de un lenguaje propio. Y lo otro es el tema de el plano secuencia integral como teoría de un nuevo lenguaje cinematográfico, que es algo que en América Latina tú has desarrollado como pocos, sobre todo como enfrentamiento al lenguaje imperial, ¿no?
Correcto.
Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Bueno, en primer lugar hicimos un taller para mostrar cómo y por qué se organiza y se forma este grupo Ucamau hace más de 40 años, ¿no? Un intento de acompañar la lucha libertaria de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, porque partimos de un momento histórico muy fervoroso en esos años. No había terminado, había conquistado el poder la Revolución Cubana en Cuba el año reciente, el año 59. Y entonces creíamos los latinoamericanos inquietos por la revolución, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que había que hacer algo para acompañar, para apoyar ese proceso libertario que se estaba dando en varios pueblos de nuestro continente. Y entonces embarcamos nuestro cine en ese proyecto, mirando al cine como un instrumento de lucha, de militancia política contra el militarismo de la época, contra el imperialismo que tenía una injerencia política enorme en nuestros países.
Bien, ajá.
Entonces, dentro de ese mismo proceso de búsqueda, de acompañamiento del pueblo, fuimos desarrollando un nuevo lenguaje, porque estábamos trabajando en un país multicultural como es Bolivia, donde hay muchas etnias, distintas culturas. Entonces, adecuar un lenguaje que fuera coherente con la cosmovisión, con la manera de entender la vida de la y hacer la realidad en nuestras naciones. Nos dimos cuenta claramente que lo que habíamos aprendido como narrativa cinematográfica correspondía más que todo al mundo europeo, al individualismo, que utilizaba el primer plano, el plano detalle como recursos fundamentales de su narrativa. Y encontramos que esos recursos y que esa narrativa americana, aunque tenía un contenido revolucionario, político, inherente al país, no se lograba comunicar plenamente. Tenía éxito en los festivales, en las ciudades, en otros países, pero con nuestros grandes destinatarios, que eran los pueblos indígenas, no funcionaba de la misma manera. No porque no lo comprendieran, sino porque lo veían siempre como un producto de una cultura externa, ajena a ellos, ¿no? Y entonces intentamos y buscamos un cine no que fuera sobre ellos, sino que naciera de ellos hacia arriba, ¿no? Y eso fue la construcción de una nueva narrativa que comenzó desde temprano, porque comenzamos desde las primeras películas pensando en obras que pudieran ser entendidas por todos. Entonces usábamos principalmente la imagen, ¿no?, antes que la palabra.
Uh-huh. Bien.
Pero esa imagen estaba contaminada por una visión individualista de la realidad, que era la narrativa europea. Entonces tuvo que transformarse en un plano abierto, dejar el plano secuencia, darle prioridad ya no al protagonista individual, sino al protagonista colectivo, incorporar la noción circular del tiempo dentro de la narrativa, entrar en esa otra cosmovisión que es la cosmovisión de la mayor parte de nuestra población en Bolivia, que es una población principalmente indígena.
Bien. San Ginés, ¿y cómo fue? Digo, porque si hay un ejemplo clarísimo de esto que acabas de describir, del personaje no individual, sino el personaje colectivo, es justamente la Nación Clandestina. ¿Cómo fue la proyección de la Nación Clandestina? ¿Cómo fue el debate con el público? ¿Y cómo vio el público argentino, tanto jóvenes como viejos, la Nación Clandestina, que ya tiene sus años, ¿no?
Claro, claro, tiene ya varios años. No, el curso culminó con la Nación Clandestina, porque la Nación Clandestina resume toda esa búsqueda, ¿no? Detrás de ella están películas como El Ucamao, como Sangre de Cóndor, Oyahuarmalco, El Coraje del Pueblo, El Enemigo Principal, Fuera de Aquí, Las Banderas del Amanecer, hasta culminar con La Nación Clandestina, cuando ya en esa película sí se concreta el lenguaje íntegramente, ¿no? Las demás películas contienen la búsqueda, van incorporando elementos hasta que se llega a la teoría completa de cómo debe narrarse una película para ser comunicada en esa sociedad. Y así fue, La Nación Clandestina es eso. Y lo interesante es que la película, aunque está destinada a un grupo social indígena mayoritariamente, como es el que existe en Bolivia, la película alcanza un nivel universal de comunicación, porque emociona también a europeos, a chinos, a latinoamericanos y a bolivianos.
Muy bien. Jorge, has venido también a Buenos Aires y se has traído Juana Azurduy, la guerrillera de la Patria Grande.
Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, eso se va a dar en los dos festivales, ¿no? Ya se La primera proyección se hizo en el Festival del Cine Político y mañana se va a dar también en el Festival Internacional de Derechos Humanos. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para invitar a los radioescuchas de tu prestigioso radio para asistir a esta película, porque es un personaje que compartimos argentinos y bolivianos. Es una madre de nuestras dos patrias, ¿no? Es una mujer extraordinaria, y hay que tener en cuenta que cómo desafió, tuvo el coraje de desafiar a los prejuicios machistas de esa época. Estamos hablando del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX, ¿no?
¿Y cómo?
Entonces, esa gran mujer que fue una gran militar, nunca dejó de ser una mujer de verdad, una madre tierna, una madre abnegada, una esposa extraordinaria para Manuel Ascencio Padilla, el otro héroe extraordinario e importante que hay en esa gran guerra. La película no solamente hace un homenaje a su memoria, recoge su memoria, una historia muy poco conocida, porque hemos sido los latinoamericanos, no solamente en Bolivia, sino en otros países también, víctimas de una historia mal contada, premeditadamente mal contada, para aniquilar nuestra autoestima, para acomplejarnos, para permitir que las capas dominantes se sintieran más seguras y protegidas frente a una sociedad que mayoritariamente manejaba otra cultura y tenía otras ansiedades históricas.
¿Cómo es la historia que cuentas de Juan Arzudú y el recorte que hace Juana? Porque tengo entendido que en la película hay una entrevista de dos personajes importantísimos como son Antonio José de Sucre con Simón Bolívar, ¿no?
Claro, claro. La historia, sí, en noviembre del 1825, Bolívar y Sucre, que son homenajeados en la ciudad de Chuquisaca, en ese momento se llamaba solamente Chuquisaca, son homenajeados ahí, pero se extraña muchísimo ambos dos de que en las fiestas de homenaje que les hace la ciudad no está presente la heroína. Y ellos ya sabían que era la mujer más heroica de toda la lucha por la independencia durante 16 años librada contra los colonizadores españoles. Entonces resuelven visitarla y encuentran que Juana Azurduy estaba arrinconada, estaba olvidada, estaba contenida, porque en realidad lo que estaba ocurriendo era algo muy grave, una cosa que lo dice ella, se lo dice a los libertadores, fueron sus advertencias, sus premoniciones hasta el día de su muerte, sosteniendo que el poder político en realidad había pasado de los padres colonizadores a los hijos criollos colonizadores, y que la república en el fondo y a la larga iba a ser igual o peor. Y eso fue realmente lo que ha pasado, ¿no?
Bien. ¿La peli se estrenó en Bolivia? ¿Se está por estrenar?
No, se estrenó el año pasado, justamente el 25 de mayo.
Mira.
El año pasado se estrenó en Bolivia, en todas las ciudades importantes y del país.
Bien. Sí. Querido Sanjines, ¿cómo nos podrías describir la actual situación del cine boliviano?
Bueno, se ha abierto una esperanza porque se está a punto de aprobar una nueva ley del cine, ¿no? Que probablemente va a permitir la formación de un fondo de fomento que coadyuve, que respalde la actividad cinematográfica. Hay una gran inquietud de muchos jóvenes cineastas que están haciendo películas a duras penas, pero hay una tensión, una actividad intensa de jóvenes que quieren hacer cine en el país, pero que no tienen el apoyo económico y el respaldo del Estado, como ocurre en Brasil, como ocurre también creo que aquí en la Argentina. Entonces esperamos que se pueda salir adelante. La nueva etapa y los desarrollos tecnológicos también son un arma de doble filo, puede decirse, porque por una parte facilitan cosas que antes no se podían hacer con el cine convencional de celuloide, pero también complican porque la facilidad con la que se puede filmar de alguna manera ha afectado el rigor que nosotros teníamos antes para filmar, porque no podíamos darnos el lujo de fallar, ¿no? Y teníamos que estar muy seguros para dar la orden de acción y filmar porque estábamos utilizando un material que costaba muchísimo dinero, especialmente en Bolivia, porque en Bolivia teníamos que salir afuera para revelar, no teníamos laboratorios. Y ese facilismo tiene sus partes negativas, ¿no? Y entonces han aparecido películas que han sido muy mal hechas, que han ocasionado también un desencanto del público, que antes confiaba mucho en el cine nacional, y han creado una confusión, aunque hay algunas películas y hay algunos realizadores jóvenes que prometen muchísimo, que yo creo que van a ser los que van a desarrollar un cine de verdad cuando sea existente el fondo que se está creando.
Bien. Jorge, es un gusto escucharte. Te veremos en la proyección de Juana Zurduy, la guerrillera de la Patria Grande. Bienvenido, como siempre, a Argentina. Cuídate la garganta, cuídate del frío porteño, que sabes que, sí, que es muy traicionero.
He perorado mucho en el taller, entonces me quedo con
cosas. Te cuidas mucho y te mando un abrazo entrañable y que estés muy bien.
Muchas gracias y un abrazo para ustedes, porque siempre cuando vuelvo a Buenos Aires me siento como en mi casa, con tanta hermandad y cariño de la gente. Muchas
gracias. Gracias, Jorge. Abrazo enorme.
Gracias.
Jorge Sanginés, que ha venido a la Argentina a dar un curso y estrenar su última película. Un enorme cineasta boliviano, uno de los grandes cineastas de América Latina, junto con Lauber Rocha, junto con Coutinho, junto con Birri, junto con Patricio Guzmán, junto con una enorme cantidad de queridos compañeros. Sanginés vino a la Argentina, dio un curso, estrenó su última película y pasó por acá, por Malivela.
Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Y era el tiempo viejo la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegan. En el hijo se puede volver. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar. Siempre.
Gracias.
Estás escuchando Manivela.
El Festival Internacional de Derechos Humanos tiene, aparte de la enorme figura de Jorge Sanginés, la figura de una destacadísima cineasta norteamericana, notablemente solidaria con América Latina, que ha filmado en Centroamérica, que tiene una fabulosa película que se llama Cuando las montañas tiemblan, que la ha traído acá a Buenos Aires y que está estrenando una película que se llama 500 años. Ella es una querida amiga norteamericana que vive en Nueva York y que nos da muchísimo gusto de que pise Buenos Aires, porque su cine es un cine muy particular, muy riguroso y al mismo tiempo muy testimonial, lo cual ser riguroso y testimonial al mismo tiempo entre los cineastas de América Latina no siempre es fácil. Primero vamos a saludarla, Pamela Yates, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la introducción,
Pamela. Por favor. Pamela, a ver, traes tres películas al Festival Internacional de Derechos Humanos. Uno es Cuando las montañas tiemblan y otro que es 500 años.
No, tengo tres películas.
Y está Granito. Bien. Y está
Granito, ¿cómo atrapar a un dictador? Sobre la construcción del caso sobre Efraín Ríos Montt por genocidio.
Ajá. Efraín Ríos Montt es el dictador guatemalteco.
Así es.
Ajá. Bien. Cuéntanos un poco de Granito, que yo no he podido verla, Pamela, por favor.
Ok, pues las tres películas juntas, la trilogía, se llama La Saga de la Resistencia. Es una saga de 5 años, 3 películas y 1 historia. Y es la historia de la resistencia maya en Guatemala. Entonces empezamos con Cuando las montañas tiemblan, que hice en 1982, mi primera película, durante la guerra en Guatemala. Luego, 25 años después, hicimos Granito, cómo atrapar a un dictador. O sea que, ¿cómo fue construido el caso de genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt? Por las víctimas, por los aliados internacionales, abogados, antropólogos forenses. Y continuamos la historia con 500 años también en el festival. 500 años es que, ¿cómo fue juzgado Efraín Ríos Montt en Guatemala? La primera persona, el primer victimario acusado y puso en juicio por genocidio en contra de pueblos indígenas en el mundo entero, fue el primer caso. Y nosotros sabemos que hubieron muchos genocidios en contra de los pueblos indígenas. Así que 500 años es la nueva película, estrenó en el Sundance Film Festival. Y ahora, con mucho gusto, estamos aquí para hacer el estreno argentino en Buenos Aires, en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos.
Bien. Pamela, tú sabes que el domingo, cuando se estrene 500 años va a ser en el Centro Cultural de la Memoria Arioldo Conti, que es un centro cultural que funciona en lo que fue un campo de concentración de nuestra dictadura militar en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, con lo cual que tu película 500 años se dé en una sala cultural que lleva el nombre de un desaparecido en un ex campo de concentración me parece terriblemente simbólico y lo agradezco notablemente.
Ay, muchísimas gracias. Sí, en la ESMA, ¿verdad? Uh-huh. Sí, estamos cumpliendo un círculo, ¿verdad? Un círculo de justicia que empezamos en los años 70 y 80 y que estamos cerrando hoy. Pero es una lucha incansable, ¿verdad? Para mantener los logros que hemos logrado y no ir al pasado para repetir los mismos errores judiciales y sí.
¿Cómo juzgas lo que se ha hecho hasta acá en la Argentina en relación a los responsables de violaciones de los derechos humanos, Pamela?
Hemos estado siguiendo la lucha para no pasar la ley 2x1. Realmente se me hace a mí que Argentina ha sido un líder mundial, un modelo en términos de justicia por los crímenes cometidos, los derechos humanos violados. Y todo el mundo está mirando a Argentina a ver lo que va a pasar. Estamos en contra de esa ley, obviamente, y porque estamos siguiendo el liderazgo de los y las víctimas del conflicto aquí.
Bien, Pamela, te dejamos porque sabemos que tienes que entrar a una proyección. Te mandamos un beso muy, muy grande, un cariño muy grande, que estés muy bien.
Un beso, un abrazo.
Un beso, un abrazo. Chao. Pamela Yates es integrante de una generación de cineastas norteamericanos que desde principios de la década del 80 han ayudado en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, a denunciar la intervención norteamericana en Centroamérica, a denunciar las atrocidades de los regímenes militares. Cuando las montañas tiemblan es un documental muy original que tiene esta característica que yo señalaba al principio. Generalmente estas cineastas o estos cineastas han sido formados en la televisión pública norteamericana, que es lo que se llama la PBS, que tiene que ver justamente con la televisión pública nacional, estatal, regional muchas veces, y tienen un estilo muy riguroso, muy cinematográfico, muy poco ideológico y muy de relato antagónico, dialéctico, que permite sacar deducciones sin necesariamente bajar línea. Es una característica muy, pero muy, muy original. El jueves pasado en el Cosmos se vio Cuando las montañas tiemblan. El viernes pasado también en el Cosmos se vio Granito, Cómo atrapar a un dictador, sobre Efraín Ríos Montt. Y hoy domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se va a ver 500 años. Hubo dos personajes en este Festival Internacional de Derechos Humanos. Uno, Jorge Sanginés, pasó por Manivela. Otro, la cineasta estadounidense Pamela Yates, también pasó por acá, por Manivela. Hablamos del Festival Internacional de Derechos Humanos, que ya es una realidad muy concreta en la Argentina, que ya lleva una cantidad de tiempo, por suerte, muy pero muy prolongado. Y para tener un panorama general del festival, vamos a hablar con Maximiliano Rotger, que es el productor general del evento. Maximiliano, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Coco, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. ¿Cómo va todo?
Muy bien, por suerte. Ya arrancando, tuvimos una inauguración de lujo y ahora ya con las proyecciones, orgullosos de estos 20 años ya de trayectoria y un 17º festival con como ya sabrás, de 100 películas de 33 países, más de 45 invitados, así que estamos muy orgullosos de todo lo logrado.
Bien. Maximiliano, una pregunta conceptual primero. ¿Cómo es la concepción de derechos humanos del festival? Porque, digo, uno supone que en algún momento derechos humanos hace 20 o 17 años atrás eran básicamente dictaduras militares, pero ustedes también en algún momento pasaron por el tema ambiental, con lo cual uno piensa que hoy derechos humanos puede ser una acepción un poco más amplia. ¿Cómo la ves vos?
Tal cual, como bien decís, en el 97 arrancamos con el primer festival, donde obviamente el motor principal era hablar de algo que no se hablaba en los festivales, que era la memoria, verdad y justicia, entender que era importante tener un festival temático, que fue el primero en Latinoamérica, del cual que justamente era el tema principal, los derechos humanos en la Argentina y en Latinoamérica. Pero, como bien decís, pasaron los años y era muy importante nutrir esta temática a partir de todas las problemáticas que existían en relación a los derechos humanos. Por eso es verdad que empezaron a aparecer más secciones, además por ser un festival internacional, estamos hablando de problemas que van más allá de lo que justamente ocurrió desgraciadamente en la Argentina y en Latinoamérica, pero digamos que por esa razón nosotros tenemos secciones como miradas de género, tenemos secciones de pueblos originarios, tenemos cuerpos cautivos, esa es una sección nueva que tiene el festival, que habla sobre las problemáticas que existen sobre los cuerpos en la cárcel, digamos, que están privados de la libertad, y digamos todo lo que esté relacionado a la privación de la libertad en esas cárceles. Además tenemos focos, lo que es, digamos, lo que entendemos como problemas que en este momento se deben hablar, y por esa razón Foco Colombia es algo súper importante en este momento, donde se está realizando el proceso de paz, está terminando un proceso muy largo, que justamente por esta razón, el Foco Colombia en realidad existió desde hace muchos años, pero en este momento tiene algo extremadamente simbólico, que es el proceso de paz. Después tenemos el Foco Mediterráneo, que habla sobre justamente los problemas que están relacionados al Medio Oriente, y el foco, digamos, y la sección migrantes, que es algo muy poderoso porque está relacionado a todos los problemas que están hoy en día sufriendo en Siria, en Medio Oriente, y no solamente ahí, sino también en relación al posible y, digamos, muy factible muro que se estaría realizando, que se estaría concretando entre México y Estados Unidos.
Bien. Maximiliano, ¿en cuántas salas va a estar el Festival Internacional de Derechos Humanos?
Nosotros tenemos la Alianza Francesa, el Gaumont, el Cosmos, el Conti en la ex-ESMA, la Casa por la Identidad, que también está en el mismo predio, tenemos el Pacurondo. Hay que entender también que este festival no solamente son proyecciones de películas, sino que también tenemos otras artes que comparten, digamos, a través de estos espacios donde también se proyectan películas. También tenemos obras de teatro, tenemos mesas de debate, entonces hay otros espacios como el Pacurondo donde se están realizando todas estas actividades. Como bien también es muy importante remarcar, tenemos una sección finca, como bien comentabas. Nosotros entendimos que los derechos humanos incluían los derechos ambientales, es decir, el derecho a poder comer bien, a poder elegir dónde vivir y cómo vivir, y respetar el medio ambiente como parte de lo que nosotros tenemos que ser responsables a la hora de compartir y de ser en un colectivo. Pero no solamente eso, sino que a través de iniciativas de poder llegar a más público, es que nosotros entendimos que había un público cautivo que no se estaba respetando, que era el público de personas ciegas y sordas. Por esta razón, desde el año pasado tenemos funciones inclusivas para personas ciegas y sordas, pero no solamente eso, sino que se comparte con cualquier persona que no tenga problemas ni auditivos ni visuales. Entonces vos podés compartir el mismo espacio y no ser un gueto, es decir, no separar una función para una persona en particular, sino que se compartan los colectivos.
Bien. Maximiliano, una web, un dato para para que la gente pueda consultar la programación?
Sí, tenemos la página web, que es www.imd.org.ar. Allí van a poder encontrar la programación completa, van a poder bajar el catálogo, van a poder bajar la grilla de programación y van a poder ver también que los precios de las entradas son sumamente accesibles, son hasta simbólicas.
Maximiliano, muchísimas gracias por estar acá y suerte con el festival.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Invitamos a todos a todas las funciones hasta el 7 de junio.
Perfecto. Mucha suerte, abrazo.
Hasta luego.
Bien, la tercera es la vencida. Lo tuvimos a Jorge Sanginés, la tuvimos a Pamela Chase, lo tuvimos al responsable del festival. Todos pasaron por acá, por Manivela.
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos te invita a poner el cuerpo en su 17ª edición. Nuestro cuerpo, nuestro territorio. 20 años de trayectoria con las mejores películas nacionales e internacionales y actividades especiales. En Buenos Aires, del 31 de mayo al 7 de junio. Búscanos en las redes sociales. www.imd.org.ar. AM870. Manivela.
Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Manivela, en la radio de todos. Manivela.
El sábado pasado, como estaba previsto, estuvimos en esta nueva proyección restaurada, remasterizada de Los Inundados con la sala 1 del Cine Gaumont, absolutamente a tope, requete recontra a tope, con una enorme cantidad de queridos amigos, cineastas, colegas, grandísima cantidad de gente joven, muy pero muy muy interesante. Yo creo que no veía Los Inundados, la película de Fernando Birri, la segunda película, el primer largometraje de ficción de Birri, que tiene que ver justamente con el mundo de los inundados en la provincia de Santa Fe, con el tema del salado, con el tema de las inundaciones, con el tema de los campos, con el tema de los vagones que hacen de vivienda de los inundados, con una película profundamente santafesina, con una enorme influencia del mundo del neorrealismo italiano, que tiene que ver con el hecho de que Birri haya estudiado en los estudios de Cinecittà a mediados de la década del 50, en la posguerra de los Visconti, de los Rossellini, de todo ese tipo de los Sabatini, de todo ese tipo de cineastas a los cuales Birri tanto admiró. La película es muy Vittorio De Sica, pero muy Vittorio De Sica. La película es muy Milagro en Milán, Los Inundados. La restauración es impecable. Es una película que en un punto, pensando que Birri fue colega de Julio García Espinosa y de Tomás Gutiérrez Alea, los dos cineastas cubanos que después fundarían prácticamente el cine cubano a su regreso a Cuba, es una película que en términos de picardía es muy latinoamericana, es muy cubana en la versión de sus personajes. La verdad que fue un placer enorme, un largometraje de ficción producido por una escuela como la Escuela de Cine Documental de la Universidad Nacional del Litoral, con una producción realmente enorme. Y uno se queda pensando que el asistente de dirección de Birri era un hombre de apellido Jiménez, que fue quien redactó prácticamente un libro que durante mucho tiempo, para hacerlo más revulsivo y más subversivo, lo llamaron el libro rojo, que era una especie de libro de unas 80, 100 páginas, que eran como las bases documentales, teóricas, prácticas, didácticas de la Escuela de Cine Documental de Santa Fe. Y yo creo que es en el prólogo de ese libro de Jiménez, si no me equivoco, donde en introducción, estoy casi seguro, Birri cierra con lo que es prácticamente su definición más categórica y más trascendente acerca de su visión del cine. Birri dice: por un cine nacional, realista, crítico y popular. Cuatro definiciones que hacemos nuestras y que hacen que Fernando Birri tenga más vigencia que nunca. Y también el sábado se hizo presente la primera edición de Compañero Raimundo, el libro sobre Raimundo Gleiser, que Juana Chapire, la compañera, la viuda de Raimundo Gleiser, secuestrado, detenido, desaparecido un 29 de mayo por la dictadura militar, también presentaron una especie de caja con casi todas las películas de Raimundo Gleiser, ese cineasta que estuvo a punto de estudiar en Santa Fe, en la escuela de Birri, pero que se quedó en Buenos Aires porque ya su madre andaba medio y Raimundo quiso quedarse a cuidarle, y por eso decidió estudiar en la Escuela de Cine de La Plata, donde fuera compañero de Liceo Subiela, donde fuera discípulo de Humberto Ríos, y al mismo tiempo donde también compartiera trabajos con Humberto Ríos y también trabajos con Enrique Juárez, que también fuera uno de los camarógrafos de Jorge Plerorán, nuestro inventor, creador, responsable de ese cine antropológico que hacía en Ceramiqueros, que hacía en buena parte del norte de la Argentina, que fuera camarógrafo de Canal 13, que fuera director de ficción, con una película notable que se llama Los Traidores, sobre la historia de un dirigente sindical que se burocratiza y que termina traicionando su propio origen y sus propios principios, y que tenga la oportunidad de ver, el que tenga la oportunidad de ver Los Traidores, verán que Los Traidores es una película muy vinculada al neorrealismo o al realismo, pero sobre el final tiene una cosa muy pero enormemente vinculado a lo que después o antes el mundo de la nueva narrativa latinoamericana llamara al realismo mágico, al realismo imaginario, que fuera tan pero tan difícil de ser trasladado al cine, pero que Raimundo lo intentara en el final de Los Traidores, cuando en el velatorio del dirigente sindical suceden una cantidad de cosas más vinculadas al realismo mágico, al realismo imaginario, que al neorrealismo del principio de la película. En fin, tanto de Fernando Birri, vamos a escuchar primero un tramo, y después de Raimundo Gleiser vamos a escuchar también un tramo. Fernando hablando de su definición de cineasta y Raimundo Gleiser hablando de la historia de cine de la base, el colectivo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, que lo tuviera como fundador y principal responsable.
Yo soy un cineasta que se considera autor, un autor, pero con una cosa que es fundamental subrayar, autor colectivo. Yo no soy un autor de los que trabajan imponiendo nada, yo no impongo nada, me enojo, grito, protesto, me río, veo de todo. Vaya, sí, silbo, pero mi trabajo no es mi trabajo, mi trabajo es nuestro trabajo. Además, yo no sabía honestamente trabajar sin un equipo, por eso mi gran preocupación es tener siempre equipos que se identifiquen con la pluralización. Y una vez que yo estoy seguro de los colaboradores, digamos así, entonces cada uno tiene el máximo de libertad para aportar todo lo que se le da la santísima gana. Y es más, cuando aportan cosas que yo ni siquiera me imaginé que podían ser, es cuando me pongo más feliz.
Bueno, el cine de la base creció mucho después de julio, porque a partir de la experiencia práctica de la proyección del film, se comenzó a aglutinar alrededor del grupo a un montón de gente que tenía las mismas ideas y las mismas inquietudes. O sea que fue un poco el film, Los Traidores, que cohesionó y fortaleció este grupo. Ahora podemos hablar de que existen 4 grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata, en Corrientes, Chaco, Córdoba, Bahía Blanca, ¿no?
Son plus.
Sí, somos 4 Selmona en Buenos Aires.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Bueno, nos fuimos, nos vamos, su cierre así de chiquitito. Gracias Javier, gracias Marina, gracias a Rodrigo durante toda la semana. Esto fue Manivela, nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana. Feliz domingo para todos, que esté bien, chau.